Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio verso a verso. Bienvenidos a la Kehilá Camino de Emaús. Estamos en la carta a los Romanos, la carta muy importante, muy interesante, muy profunda también, porque la verdad es que hay que decirlo, hay libros de la Biblia que, bueno, son más prácticos, son más, alguien diría por ahí más amenos, pero bueno, también hay partes de la Escritura en las que a veces hay que profundizar, hay que escarbar, y bueno, pues eso es parte de todo el equilibrio doctrinal que Dios nos da a través de su palabra. Y la carta de Romanos es una carta profunda, una carta que hay que analizar detalladamente. Y el apóstol Pedro dijo que los escritos de Pablo solían ser difíciles de entender, que solían ser algo complicados, pero también dice que los indoctos e inconstantes tuercen, ¿no? O sea, suele ser complicado para alguien que no asume o no toma la doctrina, que en los días de Pedro, en los días del mismo Pablo, pues acuérdense que la Biblia que leían los apóstoles, pues solo era lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento, el Tanaj. O sea, Pablo no llegaba a un lugar y de, chéquense mi segunda carta a los Corintios, y aquí van a aprender, o vamos, o sea, no había esos recursos que hoy tenemos, así que todo lo que él, como buen rabino, explicaba, lo hacía con fundamentos, pues en lo que para esa gente, para todos ellos, era la Biblia, les digo, el Tanaj, el Antiguo Testamento, y de ahí tenía que vérselas, saber cómo le hacía. Y si imaginamos tú y yo ese papel, bueno, yo me pongo en el papel de Pablo, por lo menos, y digo, no, pues no está tan fácil, ¿no? No está tan sencillo, no estaba tan simple como parece. Pero bueno, finalmente, lo más importante es entender el mensaje, ¿no? Más allá que estas doctrinas. Así que vamos al capítulo 10, versículo 1 de Romanos, que es donde seguimos en esta línea de estudio, verso a verso. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Una vez más expresa lo que ya habíamos leído antes del mismo Pablo, que dice como que pues esta manera, ¿no?, de expresar abiertamente el sentimiento y su deseo que había. Si nos preguntáramos, ¿por qué oraría Pablo? Bueno, pues aquí hay una razón de lo que él le dedicaba un tiempo a orar. Y era por sus paisanos, por sus contemporáneos, por su propia familia, que los consideraba familia en la sangre, ¿no? Por todos los judíos. Dice, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Así que era un hombre que realmente sentía esa carga y ese peso. Y yo creo que cada uno de nosotros tendríamos pues que aprender bastante de esto. El orar por nuestra nación, el orar por nuestro país, aunque somos parte de un pueblo llamado Israel, pues finalmente también pertenecemos a una sociedad o nacimos en alguna ciudad. Y de ahí somos seguramente, o ahí vivimos, y por lo tanto es importante también como llevar esta parte. Y pues no sé cuál sea el anhelo a veces de nuestro corazón, pero aquí nos damos cuenta como ejemplo que para Pablo le importaba mucho, y hasta el día de hoy yo creo que tendría que ser así, la nación de Israel. ¿Y por qué? ¿Por qué creen que a Pablo, además de que eran sus paisanos, sus hermanos, su sangre, por qué más le interesaba la salvación de Israel? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque finalmente, vamos a llamarlo el centro de la profecía, es Israel. Entonces, si Israel es salvo, ¿qué sucederá? Okay, el propósito, bueno, y el llamado de Israel es ser luz a las naciones. Entonces, si Israel es salvo, si Israel llega a cumplir, vamos a llevar esta parte, pues entonces en Romanos capítulo 11 dice, imagínense si así fue su caída, si su tropiezo fue salvación para los gentiles, ¿qué será cuando Dios los restaure? ¿Qué será cuando todos ellos sean salvos? No serán sino buenas nuevas para todos. Entonces eso es lo que también tendríamos que pensar, y a veces eso se nos olvida. Y bueno, pues históricamente la iglesia cristiana se ha desenfocado de esta parte porque se ve como dos entes completamente diferentes. Entonces, como bueno, pues hay que orar ellos por ellos y nosotros por nosotros, ¿no? O como que nosotros nos evangelizamos el mundo y pues ahí ellos pues ahí como que a ver cómo les va. Pero no, tendríamos que vernos de una manera más integral y pensar, si el pueblo de Israel se salva, es decir, si el pueblo de Israel reconoce a su Mesías y a su Salvador, todos vamos a ser bendecidos por eso. O sea, a todos nos va a ir bien, a todos nos conviene. Entonces, bueno, no digo que por conveniencia tengamos que orar, ¿no? Pero aún en ese sentido, si lo queremos ver así, a todos nos conviene. Porque eso será la redención final, eso traerá la redención final, eso será la cosa que completará, vamos a decirlo así, el plan final de Dios. Entonces, el plan de Dios es que todo Israel sea salvo. Entonces, por eso hay que orar, por eso hay que alegrarnos cuando un judío considera, cree que Yeshua es el Mesías, o aunque no sea un judío, no importa, ¿no? Porque eso nos acerca y nos acerca y nos acerca más a ese momento final de la redención. Entonces, esto es lo que Pablo oraba, esto es lo que había en su carga, eso eran los anhelos de su corazón. No andaba orando por vacaciones ni por otras cosas. Él dice, Señor, yo lo que deseo es que Israel sea salvo, que ellos alcancen esto. Ahora, fíjense, ¿por qué requeriría Israel salvación si son un pueblo que hemos ido leyendo? Y traten de recordar un poco lo que hemos ido desarrollando, ¿no? Por eso es tan interesante, importante leer, pues, como que toda la carta, ¿no? Así, cuando si se puede, de corrido, borrando en nuestra mente los capítulos, incluso los versículos. Pero lo que ha venido desarrollando Pablo, también de toda esta carta, es que Israel ha sido nación escogida, un pueblo, nación santa. Dice de ellos son el culto, las promesas, la gloria, la Shekinah, la adopción, de ahí viene el Mesías. O sea, como que habla de todo esto, que ellos han sido llamados, escogidos, glorificados, justificados. Entonces, si han sido todo esto, pues, algunos dirían, pues no necesito que me salven. Y eso es hasta el día de hoy la percepción de muchos judíos. O sea, el judío no considera que necesita Yeshua. O sea, él piensa, muchos se les ha pues también adoctrinado en esa idea de que no necesitamos a Jesús, ¿no? Pero vean lo que plantea Pablo y por qué sí. Bien, dice aquí en el verso 2, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es el Mesías para justicia a todo aquel que cree. ¿Ok? Y vamos a tratar de ver estos tres versículos como un solo bloque. Dice aquí, yo doy testimonio, dice Pablo, o sea, yo mismo, dice Pablo, yo soy quien les puede asegurar por mí mismo, por mi propio testimonio, de que tienen celo de Dios. Ya sabemos cómo era Pablo antes, ¿no? Perseguidor, celoso, esto, todo esto. Bueno, todo eso que hacía era por ese mismo celo. Dice, tienen celo de Dios, lo cual está maravilloso y lo cual está bien. El tema es que dice, es no conforme a ciencia. ¿Y qué implica y qué entiende o qué entendería, ¿no? De alguna manera Pablo con este término que no es una cuestión moderna de científica, sino el término ciencia, al menos en el griego, que es epignosis, es una idea de discernimiento o de reconocimiento. La palabra también implica como tener un pleno discernimiento. Entonces, nosotros, y bueno, yo creo que la mayoría tiene esta idea clara, ¿no? O sea, hay un celo enorme por guardar la Torá y por guardar incluso más allá de la Torá, ¿no? El judaísmo con el que chocó en su momento Yeshua y Pablo, pues era un judaísmo también lleno de muchas tradiciones. Entonces, no solo era lo escrito, sino era mucho más allá de lo que está escrito cuando les dijo Yeshua, ustedes diezman el eneldo, la menta, el comino, o sea, como que todas estas hierbitas, pues bueno, pues eso ni siquiera era necesario, pero el celo tan fuerte, la devoción tan grande, les llevaba de corazón a hacer todo eso, ¿no? Y bueno, pues el ser Shomer Shabbat, el Brit Milá, el diezmar, las primicias, oraciones, Edaká, el ponerse tefilim, o sea, nadie puede negar, y eso no es criticable, que han tenido celo de Dios, que han tenido así, ahora sí que fanatismo, si alguien lo quiere ver así, o pasión por agradar a Dios, por obedecer por lo que han hecho. Entonces, por eso muchos dicen, bueno, pues así como tan necesitados no estamos, ¿no?, de un Mesías. Porque les decía, en su perspectiva, pues el judío se veía o se ve como una nación escogida, santa, un pueblo apartado, reyes y sacerdotes, en fin, o sea, todo un pues una serie de bendiciones muy grandes. De hecho, el principal problema que se sentía en el judío en los días de Yeshua y en los días de Pablo era pues que estaban bajo la opresión romana. O sea, como que ese era su, podríamos decir, ¿cuál era el principal problema que tenían? Era ese. Por eso la expectativa que tenían del Mesías era un libertador, una figura que venía a derrocar a los romanos y que iba a expulsar a los romanos y que entonces simplemente, pues ya, con eso, casi con eso nos conformamos, ¿no? Tenemos templo, tenemos sacrificios, tenemos festividades, ¿no? Pues estamos en Israel, o sea, como que pues no nos hace falta nada, nada más que están estos romanos aquí latigueándonos, bueno, pues es lo único que odiamos, ¿no? Eso es lo que esperaban por eso del Mesías, y hubo decepción, ¿sí? Pero es importante entender dos aspectos. Uno, que el celo, la devoción, el compromiso, solo tienen valor cuando están conectados con un objetivo que es correcto. Es decir, cuando las cosas apuntan hacia el lugar correcto. Y eso está ligado a lo que dice en los siguientes versos. Entonces, está bien, y qué bueno, y hay que aprender de eso. Y yo creo que a veces, y lo digo pues generalmente por nosotros, nuestra sociedad, es que hemos perdido parte de ese celo y de esa devoción y de esa pasión y como de esa vida enfocada así de lleno pues al Señor, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que aparentemente le sobra es lo que a lo mejor de este lado nos falta, ¿sí? Pero el punto principal y a lo donde va Pablo, dice él, ignoraron la justicia de Dios y entonces procuraron establecer la suya propia, ¿sí? Entonces no se sujetaron al plan que Dios tenía. Dios tenía un plan y ellos dijeron, pues nosotros le echamos ganas y nosotros nos metemos de lleno. Entonces, pues hay gente que puede ser así. Hay gente que a lo largo de la historia, no nada más en el judaísmo, en muchísimas religiones, se ha metido de lleno con todo, ¿no? O sea, digo, por ejemplo, meterte de monje, ¿tú crees que está así tan fácil? ¿O de monja? A ver, ¿quién de aquí se iría de monja? A ver, sin mucha pasión y mucha, ¿no? Dices, no, que no, a mí sí me gustan los besos de mi esposo, ¿no? O sea, como que no, yo paso. Así como que, o sea, no está fácil, ¿sí o no? O sea, así como que de, a ver, tu cinturón de castidad y órale, ¿no? A ver, muchachito, a ver si la aguanta. O sea, no está fácil. El punto es el mismo, o sea, no sé si hace poco leyeron, hace unas semanas, hubo una noticia ahí que dio la vuelta al mundo de un soldado en Estados Unidos que se prendió fuego en frente de la embajada de Israel. Ahí en Washington fue a la embajada de Israel y se prendió en llamas y se murió, se mató. Que porque él estaba en contra de la opresión a los palestinos y que la invasión y que él no iba a ser parte de ese genocidio. Y se prendió un soldado americano, norteamericano, así. Se prendió en llamas así. Entonces, serán, o sea, uno puede dar la vida, pero ¿será eso correcto? O sea, ¿serán las razones correctas? Entonces, a veces ese es el punto, que está bien, pero tienes que apuntar al lugar correcto. Tienes que dirigir esa pasión, ese esfuerzo y lo que haces hacia lo que realmente vale la pena. Porque por eso a veces la vida puede ser muy desgastante, ¿no? Porque estás esforzándote y porque estás, como dices, echándole ganas y dando todo, pero no da fruto o no tiene propósito o no tiene razón, no tiene sentido, ¿sí? Entonces, cuando eso no tiene sentido o cuando pierde más bien el sentido de lo que haces, la vida se vuelve muy miserable, la gente se deprime o se suicida porque, pues porque dice, ¿dónde voy? ¿Para qué hago esto? ¿Con qué propósito lo hago? Entonces, muchos pueden tener ese celo por la santificación, por la devoción, celo por la Torá, pero no necesariamente conllevan acciones igualmente sabias o prudentes. O sea, no son acciones, como diría Pablo aquí, conforme a ciencia, conforme a discernimiento. Entonces, como dirían, a veces no hay que trabajar muy duro, sino más bien trabajar inteligentemente, o sea, saber para quién lo haces. Entonces digo, yo sé que a ustedes echaron muchas aves marías y se fueron de rodillas a muchos lugares, pero pues bueno, o sea, qué bueno, pero de pronto yo creo que a todos nos llegó a pasar así como de mi mente, ¿para qué echaba tantos rosarios, no? Mejor pues hubiera aprovechado de otra manera. Bueno, sí, ciertamente sí, porque todos estábamos de alguna manera como con un velo, ¿no? Estábamos en las tinieblas y eso era la manera en la que buscábamos acercarnos. No lo digo como necesariamente como una crítica, sino pues porque era lo que teníamos a nuestro alcance o pensábamos. Pero conforme la verdad va llegando, conocerán la verdad y la verdad te hará libres de todo eso y te ayudará a enfocarte en lo que es lo correcto, en lo que es lo importante, en lo que es necesario y en lo que es ordenado por Dios. Y en finalmente alinear todo eso al plan de Dios. Entonces el tema es que Israel dice aquí, ignoró la justicia de Dios. Dice, ignorando la justicia de Dios, procuraron establecer la suya propia. Entonces cuando se cae en este modo de vivir guardando, de celo, podemos olvidar incluso que no son nuestras acciones las que nos justifican, sino únicamente aquel a quien Dios estableció como justicia perfecta. Entonces no está mal tener celo de Dios, no está mal toda esa pasión, no podríamos ni deberíamos de juzgar ni de criticar. Más bien deberíamos de aprender, pero, ese sí pero es importante, es no puedes ignorar lo que Dios marcó como justicia. ¿Y qué es? ¿O a quién es? Al Mesías. Entonces, por eso es lo que reafirma en el verso 4, la meta o el propósito de la Torá es llevarnos al Mesías. Entonces, dejaron de ver hacia adelante. O sea, cuando a veces te enfocas tanto solo, pues como que en esta parte micro, en la parte que tienes solo enfrente, a corto, pues te impide ver las cosas que vienen hacia adelante, ¿no? Como cuando a una persona le preguntaban, y eso es una anécdota, ¿no? Que alguien estaba haciendo una pared, le dijo, ¿qué haces? Dijo, una pared. Dice, no, pues no puede ser que estás haciendo una pared, estás construyendo una, pues un edificio, ¿no? Estás haciendo un... Y sí, cierto, ¿no? O sea, entonces de pronto solo vivimos en el día a día así como hormiguitas haciendo así las cosas aquí en nuestro pequeño mundo y dejamos de ver las cosas hacia arriba. Y eso es lo que de cierta manera cayó el propio pueblo de Israel. O sea, todos los días enfocados en, oh sí, tefilín, Shabbat, kosher, esto, pero bueno, ¿y todo esto para qué? O sea, ¿todo esto hacia dónde va? O sea, ¿cuál es el plan al final? Entonces de pronto por eso uno tiene que sentarse y parte del Shabbat es incluso para eso. Es como de, a ver, espérate, detente, frena y a lo mejor hay que replantear objetivos o a lo mejor hay que replantear tu vida o a lo mejor hay que como decir, a ver, todo esto que estoy haciendo, ¿a dónde me está llevando? ¿Para qué me está llevando? ¿Qué propósito tiene? O sea, eso es importante, pero si no nos detenemos y lo hacemos, pues vamos a seguir todos los días, así como persiguiendo la zanahoria, ¿no? La imagen esta del que está tras las zanahorias, a la hora de camina, y pues no llegas a nada. Entonces, en el ámbito, vamos a llamarlo religioso, Israel también estaba en esa cuestión. O sea, así bien celoso, bien así con todos los días, esto, bueno, ¿y esto hacia dónde va? Entonces, olvidaron la justicia de Dios y dijeron, pues ahora nosotros, en base a esto, procuramos establecer lo nuestro. Por eso se entiende, pues, tanto celo y tanta devoción y tanto todo, porque pues, si no es la de Dios, ahora va a tener que ser la tuya. Y se olvidaron, como les decía, de ver hacia adelante el propósito de eso. Por eso dice el verso 4. Y este verso que pues ha sido muy mal entendido y traducido. Dice, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Pero bueno, aquí les recomiendo uno de los videos, de los audios que tenemos de respuestas en la Biblia, que es la pregunta 209, y es justamente este versículo, el fin de la ley es Cristo. La palabra fin es la palabra griega telos, que significa como el punto al que se apunta como límite, o la conclusión de un acto o estado. Pero lo interesante es que más bien se traduce como propósito, como resultado, como meta. ¿Sí? Entonces, lo que este pasaje, en una traducción más apegada en el contexto, dice, el Mesías es el propósito de la ley para justicia a todo aquel que cree. Entonces, si te fijas y lo lees con todo lo que viene anterior, sí tiene sentido. Entonces, Israel dejó de observar cuál era la meta. ¿No? Es como el que está, ¿cómo se llama esto? De arco, tiro de arco. Pues, o sea, no puede quitar la vista del blanco, ¿no? O sea, entonces todo lo que mueves es para darle ahí. Eso es lo que le pasó a Israel y eso es lo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. O sea, no solo es guardar por guardar, en otras palabras, sino entender como el propósito de los mandamientos, el espíritu del mandamiento, la razón de, No es nada más, pues prendo las velas, me agarro acá la copa, le hago acá las barajá, acá sí, pero como súper perfecta y correcta, así, ¿no? Entonces, como que entender, bueno, ¿y este qué sentido tiene? ¿O para qué es? ¿No? ¿Qué valor tiene en mi vida, por ejemplo, el guardar Shabbat? Porque pues si nada más es como me quedo encerrado, no hago nada, o sea, así como que yo me cruzo de brazos a que pase hasta que oscurezca, miren qué guardador soy, pues no necesariamente lo que tal vez Dios quiera con respecto a ese mandamiento. Entonces, dejaron de observar el propósito, la meta a la que la Torah quería llevarlos. Y el propósito, el objetivo, la meta de la Torah es llevarnos al Mesías. Ahora, esto a veces también se malinterpreta como pensando, ok, pues si la ley te lleva al Mesías, muchas gracias por el pasaje, así como que gracias por el aventón, pues ahí nos vemos, ya no necesito la ley. No, o sea, la ley tiene uno de sus propósitos es revelarnos al Mesías. Revelarnos al Mesías quiere decir revelarnos la justicia de Dios a través de Yeshua. Entonces ellos ignoraron eso, dejaron de observar a dónde apuntaba la ley. Y de hecho este término, que es la palabra griega telos, realmente es como algo que apunta hacia algo. Es un término que se usaba en arquería, justamente para dar en el blanco. En Santiago 5:11, cuando dice, y ya vieron cuál fue el fin del Señor, la palabra fin es la misma, o sea, ya vieron cuál es el propósito que Dios tenía en el caso de Job. Entonces, el propósito, la meta, que nunca debemos de olvidar, es apuntar hacia el Mesías, llevarnos hacia Él, comprender mejor quién es Él. Por eso yo les he comentado más de una ocasión que cuando nosotros celebramos las fiestas somos muy bendecidos, porque podemos comprender a lo mejor la parte histórica y muchos aspectos que son parte, obviamente, fundamental, pero también podemos como ver al Mesías dentro de esas festividades. O sea, yo no me imagino celebrar Pesaj pues, sin el discernimiento y el entendimiento de lo que Yeshua hizo. Y es más, Él que dijo, hagan esto en memoria de mí. O sea, lo que le da sentido a la celebración es Él. No solo es un hecho histórico de algo que sucedió hace miles de años de que salieron de Egipto. Pues es como el Día de la Independencia, está bien. Pero aquí tiene un valor espiritual mucho más profundo que tiene que ver con reconoce el sacrificio del Mesías. Y eso tendría que ser pues en todo. Por eso Yeshua dijo, si creyeran a Moisés, creerían en mí, porque de mí escribió él, en Juan capítulo 5. ¿Qué quiere decir? Que se olvidaron, dejaron de ver hacia adelante, dejaron de ver el propósito de la ley, el reflector que la ley da, apunta, es hacia el Mesías. Es como una obra de teatro, ¿no? Las luces pues están hechas así para apuntar a los actores, ¿no? Para que la gente vea a esas personas. Pues el propósito de la ley también tiene que ver con eso, de llevarnos hacia Él. Y eso es parte de lo que hay un velo y no pudieron reconocer. Entonces, fíjense, vamos a con este entendimiento a releer estos tres versículos. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque la meta de la ley es el Mesías, para justicia a todo aquel que cree. ¿Okay? Ahora, para mostrar esto o dejarlo más claro, nos va a explicar con estos versículos que siguen, que son de los más complicados a mi entender en este sentido, y como que ha generado más confusión. Pablo va a explicar o va a tomar dos citas de la Torah que si lo leemos nada más así parecen como que contradictorias. O sea, parece que Pablo va a tomar la ley o citas de la ley y parece como que se contradicen, como que él mismo dijera, bueno, aquí les voy a comprobar que no es así, con eso sí. Pero vamos a ver por qué cita estos pasajes en particular y nos va a mostrar que la fe en sí misma no va a anular la obediencia a la Torah, ni tampoco lo plantea como algo negativo, ni como algo malo. Entonces, no olvidemos que muchos de sus paisanos dejaron de ver la meta o el propósito de la ley, y por su observancia, ahora es que se quieren justificar, y ese es el rechazo al Mesías. Entonces, ¿qué dice Pablo en el verso 5? Porque la justicia que es por la ley, dice, escribe, que es por la ley de, pues por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, ¿no? Yo he leído comentarios del cristianismo que dicen, ah, es que la gente en el Antiguo Testamento pues se salvaba guardando la ley, lo cual nunca ha sido así, o sea, porque eso nunca ha habido este entendimiento, pero lo explican en base a esto. Ahora, vamos a ver los otros versos. Dice, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo al Mesías, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir al Mesías de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces, las citas que toma Pablo no son citas al azar. Y él tiene esta labor de, con la Torá, pues explicar sus ideas. O sea, él tiene que justificar, vamos a decirlo así, lo que nos acaba de decir. Y lo que dice en el verso 5 lo toma de Levítico 18. Y me gustaría que leyéramos... Bueno, que leyéramos esa cita, vamos a Levítico 18, si me acompañan. Levítico capítulo 18, vamos a leerlo desde el verso 1 y luego hasta el verso 5. Que estamos en Levítico 18, del 1 al 5, es el pasaje que toma Pablo. Dice aquí, el capítulo 18 de Levítico, algunos vienen con subtítulos ahí, dice, son, como dice, actos de inmoralidad, ¿no? Tiene que ver con puras cuestiones sexuales, básicamente. Ahora, dice aquí en el verso 1, dice, ¿por qué Pablo toma esa cita? Habló el Eterno a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Adonai vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo les conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondrán por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Adonai vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo el Señor. Y bueno, a partir del verso 6 habla así de, pues, todos estos actos que están prohibidos en la cuestión en la cuestión sexual, que dice que no verás que la desnudez de tu padre, de tu madre, de esto y esto y esto, y la desnudez de tu hermano y bla, 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 y todas estas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con esto, no te llegarás a la mujer de tu prójimo y pues todo en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que básicamente, vamos a decirlo así, resume este capítulo? Ya dijimos que habla sobre el comportamiento sexual. Pero hay que entender el momento. Israel ha salido de Egipto. Egipto era una nación también conocida por sus actos de inmoralidad y la infidelidad y todas estas cuestiones. Y va a llegar a un lugar, pues muy parecido, ¿no? O sea, va a llegar a Canaán, donde también es conocido, pues, todo este tipo de acciones. Entonces, lo que les está planteando Dios es, y hay que tener en claro, el comportamiento que Dios desea de ellos. Entonces, cuando tú lees la Torah, hay preceptos que ni siquiera hay como razón de cumplir en el momento, sino que serían preceptos para cuando ellos llegaran a la tierra prometida. O sea, les da los mandamientos antes de que lleguen, para que cuando lleguen a esa tierra, ellos se comporten acorde a los lineamientos o a las reglas que Dios estableció para ese lugar y para ese pueblo en particular. Es como, por ejemplo, si tú, algunos de ustedes, ha rentado alguna casa de estas de Airbnb o de renta vacacional o incluso un hotel, pues generalmente antes de que llegues te mandan como que las reglas, ¿no? Así como de, aquí no se fuma, no se permiten animales, no hagas tus despapalles aquí, no hagas tus fiestas, no sé qué, o sea, como que te lo mandan antes de que llegues, para que cuando tú ya estés ahí, tú cumplas lo que se te dio. Es exactamente igual. Dios les dio no la Torah en Israel, en la tierra de Israel, sino se las dio antes de llegar a la tierra de Canaán, a la tierra de Israel, para que cuando lleguen ya supieran qué comportamiento esperaba Dios de ellos. Dijo, ya saliste de Egipto y ya te dije que estas cosas de acá, esto no me gusta. vas a llegar a este lugar y estos chavos de ahí también están bien tremendos, ¿no? Los vecinos son así, la vecina no sé qué, no sé qué. O sea, tú no hagas como tus, como esos, ¿no? O sea, como que de una vez me anticipo y te lo digo. Entonces, la persona que haga esto vivirá por eso. En otras palabras es, mientras tú cumplas estas ordenanzas, no te voy a correr del departamento, ¿no? Date cuenta. ¿No? Porque el dueño de la tierra, ¿quién es? Pues el Eterno es el dueño de esa tierra. Por eso todo el conflicto de qué es la tierra, de no sé qué, pues no va a acabar nunca. O sea, están peleando con Dios, la tierra es de Dios. Y es más, Dios ha demostrado que es su tierra, porque cuando Israel dejó de cumplir, de pagar la renta, pues los sacó. O sea, dijo, no, pero es que nosotros somos tus hijos, que real sacerdocio, nada de real sacerdocio, vámonos para afuera, o sea. Aquí yo les dije que tienen que descansar la tierra cada 7 años. No le quisieron dejar descansar, se me van para afuera. No, pero no sé qué, ni modo. O sea, aquí tú cumples las reglas de la casa o te vas. Entonces, pues, mucho del sentido de darles la Torah antes de llegar es cumple estas reglas para que aquí no haya ningún problema, ¿no? Es más, para que seas bendecido, para que te vaya bien, para que todo eso. Entonces, la Torah, de alguna manera, ha sido dada para vivirse, para que vivamos dentro de estos preceptos. Y lo que les está diciendo, el cumplir estos preceptos, el cumplir la Torah, te garantiza una vida en esta tierra, es decir, una bendición en este mundo. Aquí te podrá justificar, mientras tú cumplas lo de aquí estás bien, pero no delante de Dios allá en la corte celestial. O sea, no es suficiente guardar la Torah aquí para ser salvo, vamos a decirlo, allá. O sea, te podrás justificar por alcanzar una justicia humana aquí, pero delante de Dios no te va a alcanzar, porque ese no es el propósito de la ley. El propósito de la ley no es justificarnos delante de Dios. El propósito de la ley es que vivamos en estos mandamientos para que nos vaya bien aquí. Pero nadie que por más que guarde y se esfuerce en guardar la Torah, va a llegar delante de Dios y decir, yo me justifico porque yo guardé esto. O sea, no es por obras, como más adelante lo plantea, para que nadie se gloríe. Entonces, no está mal guardar la Torah. O sea, Pablo no está diciendo en ningún momento que la ley sea mala, ni que esté... No plantea nada de eso. Lo único que les plantea es de, ok, está bien tener celo de Dios, está bien tener devoción, solo entiende algo. Eso no te justifica delante de Dios. Entonces, en esta tierra, la Torah es para esta tierra. La Torah es para este mundo, vamos a llamarlo así. La Torah es para que te vaya bien aquí. Y si tú observas todas las bendiciones de Deuteronomio 28, pues dice, te pondré por cabeza y no por cola, y que tú te pedirán y tú no pedirás, y que bendito serás en tu entrar y en tu salir y en tu canasta, en todo eso tiene que ver con esto aquí. No dice, y tú serás justificado allá, y en el cielo esto, y en el cielo lo otro, o en el Olam Habá, no dice nada de eso, porque todo es aquí. Todo es para vivir aquí. Por supuesto que se tiene que hacer y cumplir y vivir, pues sí. Pero no nos alcanzaría para la justicia divina que Dios demanda. Entonces, no puedes justificarte delante del Eterno con los mandamientos de la Torah. La Torah, de hecho, es instrucción para esta vida. La Torah significa instrucción. Entonces, ¿a qué te instruye? Cómo vivir aquí. Que guarde el séptimo día, que no tengas intimidad estos días cuando la mujer esté en su periodo, que guarde estas fiestas, que descanse este día, que el otro, que instruya a tu hijo en esto, que el otro. O sea, son puras reglas de esta vida. Entonces, ¿qué te justifica delante de Él? ¿Qué hacer para poder ser justificado delante del Eterno? La Torah te apunta, dice, pues ahí está el que te justifica. Es la fe, la emuná puesta en el Mesías, no en tus obras. Y para eso lo va a explicar. Para eso va a tomar esta cita de la Torah que está en Deuteronomio 30. Y fíjense, vamos a esta cita que está en Deuteronomio 30, del 12 al 14. ¿Y qué diferencia hay con lo que plantea Pablo, con lo que escribe Pablo? Ya estamos ahí, Deuteronomio 30, del 12 Del 12 al 14. Bueno, es más, me gustaría ir un versículo más atrás, para que dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, es decir, la Torá, no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá, y nos lo hará oír para que lo cumplamos. O sea, nos lo hará oír es como, ¿quién nos lo va a explicar para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Así. Entonces Dios no nos puede dar preceptos que no se pueden cumplir. Como yo les he dicho, dentro de los 613 mandamientos no hay uno que diga debes volar. ¿O alguien ha leído algo así? O ¿sabes qué? Te tienes que comer 35 shawarmas. A ver cómo le haces. O sea, si tu estómago es pequeño, a mí no me importa, ¿no? O sea, como que pues no es así. O tienes que saltar 5 metros para adelante. O sea, no hay cosas por el estilo. Son cosas que tiene manera de poderse hacer en esta vida, no en el mundo venidero. Ahora, ¿cuál es la diferencia y por qué Pablo cita esto con lo que escribe en Romanos? ¿Cuál es la diferencia entre la cita de Deuteronomio y la cita que está en Romanos? Si leemos Romanos del 6 al 8, ¿qué diferencia hay con Deuteronomio 30 del 12 al 14? ¿Ya vieron cuál es la diferencia? Bueno, sí, eso ya lo incorpora, ¿no? Pero dentro de la cita de Deuteronomio, Pablo hace algo que en teoría no tendría que hacerse, en teoría, no es que le esté agregando, o sea, no está modificando la Torah, pero en su transcripción, él aquí no lo ponen entre paréntesis, porque dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Y entonces Pablo agrega, esto es para traer abajo al Mesías. Dice, ¿quién descenderá al abismo? Y entre paréntesis, Pablo agrega, esto es para hacer subir al Mesías de los muertos. O sea, conecta Pablo estas citas con Yeshua, que obviamente en Deuteronomio pues no estaban escritas ahí. Entonces, la idea del pasaje, ¿por qué toma esto Pablo así? Por eso le digo que no estaba tan fácil. La idea de este pasaje en Deuteronomio es que el pueblo de Israel no viera la Torah como algo complicado, como algo difícil, como algo imposible. Que diga, ¿quién subirá al cielo y no lo va a traer y no lo explique? ¿Quién bajará no sé qué y no lo va a traer y no lo explique para poderlo cumplir? ¿Quién irá del otro lado del mar para hacérnoslo traer y no lo explique y lo podamos cumplir? Como dice, a ver, cerca de ti está la palabra en tu mente y en tu corazón. O sea, esto no es un tema acá como de álgebra de cuarto grado, no sé qué posgrado. O sea, no inventes. Esto es algo que está en tus manos hacer. Esa es la cuestión. O sea, esto es algo viable, esto es algo lógico, esto es algo que se puede hacer. Dios no daría un mandamiento que vete al otro lado del mar, o sube al cielo, o baja al abismo, o no hay nada de eso. Súbete a la montaña del monte Sinaí por la Torah. No, por eso Moisés se las bajó. O sea, hasta en ese sentido tiene una razón de ser todo. Súbanse al monte 40 días, a ver quién si es checha. 40 días de ayuno, ¿quién dice yo? ¿No? A ver, no veo muchas manos levantadas, ¿así? ¿No? Dices, no, pues no, pues mejor tráenos el atún, ¿no? O sea, como un poquito más fácil, ¿no? Como que, ¿no? Yo aquí los espero. Hasta en ese sentido, ese es un ejemplo claro de que la Torah no era un hecho inalcanzable, no es algo imposible de guardar. Pero lo más interesante y relevante es que además de que Israel no viera la Torah como algo imposible o difícil, sino que está al alcance, lo interesantísimo de este pasaje es que Pablo toma esto, se toma la libertad de hacer esta adaptación de la misma idea y lo adapta a la fe en el Mesías. Es decir, no es complicado creer que Dios nos justifica por medio del Mesías. Entonces, la justicia que es por la ley, la justicia que es para esta vida, Moisés dijo, el que haga estas cosas vivirá en ellas, no hay ningún problema. Pero si se trata de justificarnos delante de Dios, requerimos la justicia que es por fe, que es la que explicó ya en Romanos 4, con respecto a Abraham, que le fue contado por justicia. Creyó Dios a Abraham, creyó Abraham, perdón, a Dios, y le fue contado por justicia. Es exactamente igual. Aquí la cuestión es que nuestra fe no está depositada solamente en como Abraham, sino nosotros sabemos en quién, porque la ley apunta al Mesías. Abraham no tenía manera, por decirlo así, pues de confiar en Yeshua, porque pues no había Torah ni siquiera. Pero nosotros sí. Entonces, la idea es que al escuchar la Torah, nuestra fe se quede puesta en el Mesías, en aquel a quien Dios puso para justificarnos. Ahora, ¿por qué adaptar este pasaje de Deuteronomio y relacionarlo y poner aquí a Yeshua o al Mesías en todo esto? Como que si te das cuenta, Pablo ve una relación sumamente estrecha entre la Torah escrita y la Torah viviente. ¿Quién es la Torah viviente? Yeshua es la Torah viviente. Entonces, ¿qué relación hay entre la Torah escrita y la Torah viviente? Pues que es básicamente la misma, que es básicamente una. Entonces, si es viable cumplir la Torah escrita, también es viable confiar en la justicia del Mesías para salvación. Eso es lo que está diciendo. O sea, no es nada complejo. Si no tendría que ser complejo guardar la Torah para vivir de acuerdo a lo que Dios dice, tampoco tendría que ser complejo creer que Yeshua es la justificación de Dios. Eso es lo único que nos está, como que en otras palabras, diciendo Pablo, solo que un poco más complicado, ¿no? Un poco más con la Torah, ¿no? O sea, para que su audiencia entendiera esto, o sea, para que su audiencia dijera, oh, sí es cierto. O sea, la Torah no está en el cielo, no está allá arriba, no está así, o sea, eso es viable. Entonces, ¿por qué no va a ser viable si la Torah apunta a Yeshua, creer en Él, confiar, entender que todo va hacia Él? Y esa es la palabra que dice Pablo, volviendo aquí a Romanos, dice, esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. La idea a grandes rasgos es, cerca de ti está que esto está a tu alcance. Esto es algo viable, esto es algo posible, esto no es algo que Dios te exija, algo que no podamos hacer. Al contrario. ¿Sí? Dice aquí en el verso 9, si confesares con tu boca que Yeshua es el Adón y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, esto hay que creer y confesar. Confesar y creer en tu corazón también implica que tu vida va a dar una evidencia que Yeshua es el Señor de tu vida, tu amo, tu Dios, ¿no? O sea, obviamente esto, solo piensen, o sea, Pablo no está pensando en que recite esta frase como una fórmula mágica, ¿no? Como que tú di esto, hace cuenta, 5 segundos antes de morir y ya. O sea, como que no es en ese sentido, ¿no? Creo que se ha malinterpretado a veces, o como que se ha abusado un poco como de este versículo, como diciendo, es que lo tienes que decir. O sea, si tú no lo dices, ya no fue, ¿no? Entonces, ¿qué entendería esa comunidad, o qué entendería Pablo cuando dice confesar? ¿No? Confesar se entiende que es un acto público, como por ejemplo la tevilá. La tevilá era un acto, una acción pública, testigos, de una evidencia de haber hecho arrepentimiento. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se llevaban los sacrificios por el pecado, la persona confesaba sus pecados. ¿Sí? Ponía a veces las manos sobre la cabeza del animal, confesaba sus pecados, se llevaba a cabo un sacrificio y la persona se iba como que, bueno, ya estuvo, ¿no? O sea, ya cumplí, o sea, estoy justificado. Ese fue el medio como Dios lo hizo. Entonces, es exactamente, vamos a decirlo igual, con la diferencia que no era sobre la cabeza de un animal, sino sobre el sacrificio del Mesías. Entonces, lo que dices es, confiesa tus pecados, deposita tu confianza en el sacrificio que Dios estableció y serás salvo. Esa es la salvación. ¿Sí? Por eso dice en Marcos 1, salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados, ¿no? El caso de Juan el Bautista. Entonces, cuando una persona, imagínense, en la época de Yeshua, en la época de Pablo, cuando una persona declaraba y confesaba que Yeshua era el Mesías, era rechazado por una comunidad. O Entonces, si tú le dices hoy a alguien, oye, yo creo en Cristo, pues dirá, ah, pues qué bueno, o sea, eso a mí qué, ¿no? O sea, pero en aquel día, un judío, como el caso de Juan capítulo 9, el hombre que fue sanado de ciego de nacimiento, y que le empiezan a preguntar, a ver, ¿quién te sanó? Y que no sé qué, y que no sé, luego, a ver, pregúntale a los papás, a ver, ¿si era ciego o no era ciego? Pues sí, era ciego. ¿Pero quién lo sanó? Bueno, no sé, o sea, de que era ciego, pero ¿cómo? No sé. Entonces, sí. Y esto dijeron porque tenían miedo, porque dijeron que todo el que confesara que Yeshua era el Mesías, me lo corrían de la sinagoga. Entonces, como que los mismos papás dijeron, pues sí te queremos, hijo, pero también queremos la comunidad, ¿no? Entonces, pues no sé, pues ahí pregúntenle, pues él ya está grandecito, o sea, era fuerte esto, era una declaración que implicaba que se te cerraban las puertas de todo, de una sociedad, de tu comunidad, de tu trabajo, o sea, un rechazo fuerte. Entonces, nosotros lo vemos muy simple y la verdad lo tenemos muy fácil. Y eso hay que reconocerlo, pero en aquellos días y hasta hoy, que un judío que confiese que Jesús es el Mesías, wow, se le va el, como que dice el... Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo también es, esto es un acto de valor, un acto de fe y un acto de confianza. Que ya no vas a ser de la secreta, ¿no? Por eso Yeshua les decía, ven y sígueme. Y lo hacía públicamente. Le decía, sígueme y que nadie te vea, ¿no? Tú vente por acá disfrazado. Y, o sea, no. O sea, tú crees en mí, pues vas a tener que dar el paso delante de la gente de creer en mí verdaderamente, ¿no? Y demostrar que Yeshua, pues, es el dueño de nuestra vida, es el amo, eres el Señor. Entonces, confesar y creerlo en tu corazón implica esa evidencia realmente, ¿no? Porque pues es muy fácil decir. Es más, Yeshua dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Es decir, pues yo no los conocí. O sea, ustedes son hacedores de anomía, hacedores de maldad, hacedores de no hacedores de la Torá. Y bueno, pues eso hay que pensar que, pues en qué demostramos que Él es el Señor de nuestra vida. O sea, pues es bien fácil creer en Él como Salvador. Pero ¿cómo demostramos que Él es el Señor de nuestras vidas? Obedeciendo, pues sabiendo que le pertenecemos, ¿no? O sea, que somos suyos. Entonces, bueno, pues fíjense, Dios le da mucho peso a nuestras palabras. Las palabras en la Biblia es como si fuera tu firma, ¿no? Cuando una persona juraba, confesaba, o sea, pues hoy estamos acostumbrados a decir y hacer cosas y no importa lo que diga, no importa si no. Solamente a veces ya cuando firmas, pues como que ya medio, pues a ver qué estoy firmando, ¿no? Pero antes la palabra era como tu firma. Tu palabra era la firma de ti, de quién eras, de todo. Entonces por eso tiene sentido en ese contexto cuando dice, con la boca se confiesa para salvación. Y creo que sí hay que hacerlo con literal con la boca, ¿no? O sea, bueno, o sea, declararlo en nuestra vida. Decir que Yeshua es nuestra justicia, que nos ha justificado, eso es creer que Él es justicia. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Nos quedamos picados, ¿va? Bueno, vamos a ver después por qué Pablo muestra todo esto y lo va a llevar al nivel que dice, no hay diferencia ni judío ni griego, ¿no? O sea, esto va a aplicar para todos. Bueno, pues vamos a orar y hay mucho que reflexionar acerca de esto, ¿no? Que está bien tener devoción, está bien tener pasión, pero creo que es importante también hacerlo de la manera adecuada. Y creo que otra lección importante que hemos aprendido hoy es que tal vez nos falta esa pasión, tal vez nos falta ese celo de Dios, tal vez nos falta pues, vivir en eso. Y a veces tontamente criticamos al que es muy así, ¿no? Como que, nada, es muy fanático. O, nada, ya está muy clavado en eso. O ya se metió en esto. Dices, pues sí, a lo mejor es lo que nos hace falta, justamente, ¿no? A lo mejor hemos sido una sociedad como muy light, muy diluida en cuanto a nuestra fe. Y nos falta tener ese propósito. Pero no olvidemos eso. No olvidemos que, y yo creo que, el sentido de estudiar la Torá, de estudiar la Biblia misma, el Nuevo Testamento, es que nos lleve justamente a los pies del Mesías, de reconocer quién es Él, qué es lo que Él ha hecho por nosotros, que Él es nuestra justicia. Pues vamos a orar y agradecer al Eterno. Y por último les digo que aprendamos esta lección que el mismo Pablo nos da aquí, tomando de Deuteronomio, no digas en tu corazón así como de que, ay, qué difícil es, ¿quién subirá al cielo?, ¿no? Ni que digamos, ¿quién descenderá al abismo?, ¿no? Porque dice, pues el Mesías ya subió del abismo, el Mesías ya bajó del cielo, ya se hizo. Lo que era imposible, ya lo hizo Él. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Pues hacer lo que esté en nuestras manos. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esa palabra es la Torá, y esa palabra es el Mesías, es Yeshua.